Sudamericana, que se definirá el próximo miércoles en la cancha del Granate.
El español Rafael Nadal participará del ATP de Buenos Aires.
La Copa se jugará del 8 al 16 de febrero de 2014 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.
El pronóstico anticipa para este jueves en Capital y Gran Buenos Aires, cielo despejado, una mínima de 12 grados, una máxima de 24.
La temperatura actual, 21 grados 4 décimas, la humedad, 55%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por estar en este humilde galpón de la calle Gorriti 5963. Vamos a saludar, aprovechando el envión de nuestro entusiasmo, al querido Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Habrá de decirse que se encuentra entre nosotros el traductor italiano, Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patrizio. Grazie mille a tutti, Grazie. Bueno, tenemos información para dar.
Mucha información.
Muchísimo, más que los noticieros que casi no tienen.
Claro.
Nosotros sí tenemos información, pero es toda nuestra, también como los noticieros.
Claro, sí, solo somos estrictamente autorreferenciales.
Sí, como los relatores de fútbol.
Claro, claro, en vez de contar el partido cuentan la camisa que tienen puesta. Nosotros también haremos lo mismo.
Bueno, no sé si se enteró que este programa va a ser declarado de interés cultural.
Sí, verdaderamente.
Por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, supongo que será un acto inolvidable.
Sí. ¿Cuántas cosas son? Habría que compararse, ¿no? ¿Qué cosas son de interés cultural?
Claro,
de la
¿cuál
ciudad?
Fue el último que declararon antes? Yo siempre pregunto eso cuando viene alguien a ofrecerse para algo. Le pregunto a quién se comió antes de nosotros.
Sí, claro.
¿Cuál fue su último éxito? Bueno, ¿quién fue el último que fue declarado de interés cultural?
Desconozco.
Ahora voy a llamar y a preguntar.
Bueno,
a ver, según quien sea,
sí, hay
por ahí figuras, no habría que ir.
Claro, bueno.
Imagínate.
A veces son cosas abstractas, como el olor de las pizzerías.
Fue de linda idea.
De interés cultural. Sí. Está muy bien, tiene razón. Yo comienzo el discurso que voy a decir con esa pregunta. ¿Qué significa el interés cultural?
Claro. ¿El interés es aquello que se cobra por encima del precio?
No, puede ser. Puede ser dos cosas, al menos hasta ahora, ¿no? Sí. Primero, digamos, se festeja una una tendencia a la divulgación de asuntos relacionados con el arte, la filosofía y la ciencia de la comunidad.
Sí.
Punto. Y segundo, el interés cultural podría significar un espíritu indagatorio como el que se tiene ante las tortugas de las Islas Galápagos.
También podría ser.
Por ahí sí. Somos interesantes en ese sentido.
Sí.
Como un gusano de seda.
Ahora, interesante.
Es como un espécimen.
Interesante es un adjetivo difícil. Por ejemplo, uno dice de una mujer, qué interesante, cuando,
sí, es cuando ha dejado de ser bella.
Claro.
O cuando uno ya entra en cualquier componente.
También. Presente, dita los muchachos.
Bueno,
eso va a ser.
Que sea, nos darán el premio en un sentido o en otro.
Y va a haber un acto al que están invitados ustedes, oyentes.
Todos ustedes no son invitados, sino que van a tener. Invitados en el sentido que a veces me invitan a mí.
De compromiso.
Usted hay que ir.
Hay que
no
ir,
pueden no ir. Porque si no van. Además lo organizó Susana y Rinaldi.
Sí, tenemos que quedar bien.
Tenemos que quedar bien. Pues si van tres tipos, el siguiente desgraciado, ¿qué se piensa?
O sea, de falta de interés cultural van a declarar.
Claro, qué falta de interés cultural que hay, que hay en esta nación, va a decir.
Sí, qué feo.
Además, si no les importa ni el acto ni este programa, es una buena oportunidad, de todos modos, para conocer la legislatura, que es un beneficio maravilloso.
Ah, sí, un recinto maravilloso. Más allá de quien venga a sentarse.
Muy cerquita de donde se hará el acto estaba el despacho de Eva Perón en su momento.
Ahí mismo.
Claro.
Se edificó en la esquina de Perú.
Bueno, señores, esa es la información, pero hay mucha más.
No, pero tenemos... es que no dijimos nada. ¿Dónde?
Ah, eso, ese, ¿dónde es?
La legislatura está en la calle Perú 160.
A ver, se van hasta allí el viernes a las 6 de la tarde.
6 y media de la tarde.
A las 6 de la tarde.
Bueno.
A las 6 en sombra de la tarde.
Ahí por la calle de Perú entra.
Entra, pregunta. Ya.
No, le van a decir.
Claro, le dan un interés cultural a todo.
A todo. Si usted ya ingresa a Perú 160, lo van a hacer entrar al salón, no va a poder salir.
Claro, el que entra no sale.
Nunca más.
No
puede salir.
Después ya no puede salir a causa de los patos vicas.
Bueno, eso es el viernes. El domingo para la gente de Santo Tomé, pero Santo Tomé de Santa Fe, así donde estuvimos,
sí.
Les informo que se va a presentar Cabernet, allí nuestros...
¿Este domingo?
Nuestros amigos, este domingo.
Cabernet en Santo Tomé.
Sí, que eso va a ser en el Paso del Salado.
Ah, ya
en el anfiteatro, de ahí la gente lo conoce.
Sí, donde estuvo la Feria del Libro.
La Feria del Libro, ahí al lado, muy lindo anfiteatro.
No me dicen la hora, pero supongo que
no,
uno pasa y...
Porque allá en Santo Tomé...
No le dan bola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va?
No le damos bolilla a la hora.
No.
Bueno, pero...
Así, las cosas salen de onda. En el momento en que vemos que estamos todos, está la gente, está el cabernet, está el sonidista, bueno,
chao.
Empieza la función.
Cada cual tiene su tiempo, señor, acá en nuestra provincia de Santa Fe.
Vayan preparándose aquí en Buenos Aires, porque el 21 de diciembre es... la presentación de Cabernet, la sala, ¿cómo se llama esa?
Siranús. Sí,
eso.
Sí. Bueno, en Armenia.
Ya le vamos a ir dando.
Pero espere, la semana que viene vamos a Mar del Plata. Esto no,
miércoles.
El 11, atención, Mar del Plata. El 11 estaremos allí.
El miércoles.
El miércoles 11. No sabemos la hora todavía.
A la noche.
Yo le digo, para mí tiene que ser a las 10 de la noche.
Sí, para mí también, pero eso me lleva a pensar que seguramente es a las 12 de la noche. Porque cuanto más razonable me parece una hora... Más es otra.
Vamos a mandarle un saludo a nuestros amigos de en el canal de la TV Pública de Mendoza, que se acaba de inaugurar el canal Acequia, donde usted fue una de las primeras estrellas ahí.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Alejandro?
Una de las primeras estrellas que, etcétera.
Acá en Acequia, difícil para la rima, igual. Bueno, los muchachos de Acequia...
Se presentó con gran éxito Cabernet en Mendoza.
Sí, señor.
En Americanto, un festival que se hace en el Parque San Martín. Y me dijeron que no habían visto por ninguna parte al Nene Ábalos.
¿Cómo no?
Así que entonces no debía ser el festival ese que dicen,
bueno,
sino cualquier otra cosa.
Pero claro, si no está el Nene,
no está el Nene Ábalos, que le da la jerarquía de festival a los lugares donde él ingresa. Él entra en un bailongo y es Festival Nacional del Bailongo.
Un gran abrazo para el Nene también. Y debemos decir, Alejandro, que... ha visto la luz, para decir, no decir si se ha editado y publicado, Cortázar por Buenos Aires, Buenos Aires por Cortázar, un ensayo de Diego Tomasi, nuestro productor de piso, que se esconde ruborizado, desnudo.
Allí donde es aquel señor que está allá al lado de Vincent, y en este momento saluda, se cruza de brazos y mira por un costado como Pasteur inventando la rabia.
Bueno, la crónica de la relación entre un escritor y una ciudad, el escritor bueno, es Cortázar, la ciudad no.
Sí, un libro de ensayos de Cortázar que tiene que ir a comprar ahora.
Que es ese que usted tiene en la mano.
No crea. Este dice Alejandro. Sí. O sea que, sí, siempre,
con una amable dedicatoria. Y aquí está, ya he empezado a leerlo, me gusta.
¿Qué leyó? Hasta tuvo un minuto.
Una carta a un poeta español citando a Celedonio Flores.
Ajá, mire usted.
Te va a gustar la Argentina, le dice. y habla, te va a gustar, bla, 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 y la milonga entre magnates con sus locas tentaciones. O pretensiones, pretensiones. Al menos Cortázar dice pretensiones. Creo yo que prefiero pretensiones.
¿Sí? A mí me suena más tentaciones. Si está entrado muy adentro, parece que entre muy adentro.
La milonga entre magnates con sus locas pretensiones. Y ahora ya nunca lo sabré. No, está muy bien, es tentaciones. Donde nacen y claudican milongueras
pretensiones.
Extraordinario.
Entonces es tentaciones.
Muy bien cómo funciona la mente. Y muy bien como escribía
Celedonio Flores, por favor.
Era las dos cosas. Era una tentación, era una loca tentación y una milonguera pretensión.
Que es casi lo mismo.
Es casi lo mismo.
Muy bien. Bueno, entonces el libro de Diego Tomás, y lo van a comprar ya, cuando abran la librería Cortázar por Buenos Aires, Buenos Aires por Cortázar.
Y se presentará en el año que vamos a ingresar, el 2014. Che.
Bien. Muy bien. Ahora sí podemos entrar en el territorio conceptual del programa, ¿verdad, Jorge?
Sí, Alejandro, sí. La verdad que
vamos
sí.
Vamos a llamarnos por nuestros nombres para que la gente piense que somos muy amigos.
Sí. Hola, Patricio.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Patricio?
Hola, Alejandro.
¿Todo bien? Pregunto yo. Pregunta que es clásica en la radio.
Todo bien y...
Que se repite varias veces, como sí. Si no se hubiera formulado.
Como un mantra. Y como siempre, un gusto estar aquí, a tu lado.
Claro. Compartiendo lo que decís,
¿sabes?
Compartiendo el aire de la radio.
Sabes que te
del Plata,
respeto mucho, no solo como hombre de radio, no,
sí, favor,
sino
sí.
También como ser humano, o poco menos.
Por favor, Alejandro, el placer es mío, el orgullo de estar en este espacio tan tan delicioso que nos brinda
claro,
la Radio del Plata.
El orgullo más que nada de estar con toda esta gente.
Sí, esta gente hermosa. Linda,
no,
¿eh?
Toda esta que está acá, no.
Dijimos linda, vamos.
No, este público
la
hermoso.
Gente que la radio, porque uno a veces se imagina, o sea, esa es la magia de la radio.
Sí, claro.
La imaginación, ¿no es cierto?
Si supiera.
Uno,
no, claro, sí,
claro.
Qué lindo imaginar a esa gente.
Qué lindo
gente.
Imaginar, ¿no? Qué lindo dejar que el público imagine.
Sí.
Y así prescindir de todo esfuerzo autoral.
Exactamente. En eso consiste nuestra propuesta, en eso consiste nuestra radio.
Claro. Bueno, vamos a hablar con el primer oyente, que casualmente también es uno de nuestros compañeros.
Bienvenido, Pato.
Bienvenido, Pato. Hay gente que rápidamente se hace cargo de los apodos de las personas que apenas se conoce.
Claro.
Y sigue a los dos días de conocer a alguien, no sabe el apellido, pero ya le dice Pato.
Sí, usted ha sido, que le dicen eso,
usted Pato, ha sido Ale y Alejo en alguna ocasión, también recuerdo.
Ale y Alejo, sí.
Bueno, querido, por favor.
Bueno, ahora. Disculpe que cambie este clima.
Sí, vamos a tratar
tan
de
amable,
usted, porque usted, en cuanto uno lo trata de chi, ya empieza a ponerle la mano en la rodilla.
Sí, sí, sí. Le das la rodilla y se toman el fémur, ¿viste?
¿Esto es su rodilla?
Eso no.
No, exactamente. Ya no.
Bienvenido al Triángulo de Tartaglia.
Bueno, señor, viene con ánimo de hacer denuncias.
Sí, señor, buenas tardes. Oficial Pichirili, encantado.
Basta.
Sí,
eso
basta.
No es una denuncia, señor.
Basta de los helados para morder, señor. El helado se chupa aquí y en la China.
Uy, Dios mío.
Sí, sí. En la China no tanto, pero
bueno,
sí,
no
sí.
Sé. Y sin embargo,
ah, ¿usted dice los helados que son en realidad alfajores?
Alfajor helado, por ejemplo.
Ah, no. Usted puede perder la dentadura en menos que un gallo silba. Sí.
No, esta gente no tiene en cuenta la sensibilidad, la retracción de encías.
Ah, esa sensibilidad de la que tanto se habla en las propagandas protagonizadas por dentistas.
Sí, que son casi todas hoy en día.
Que son todas. Todas. Incluso últimamente ya hay propagandas protagonizadas por dentistas con número de libreta en herramientas sí, y todo, sí, sí. Que no tienen relación con los dientes, sino por ejemplo aparece el nuevo Mercedes Benz. Y aparece un tipo y abre la puerta y dice prestancia, qué sé yo,
y una sonrisa olímpica.
Y abajo dice Rodrigo fulano del
odontologista,
de matrícula.
Matrícula tal. ¿Qué tiene que ver? Bueno, la clásica credibilidad
y
del
sí,
dentista.
Señor, la valoración social del odontólogo.
Sino para hacerse creer.
A mí lo que no me gusta es que le entran al baño. Yo he visto varias propagandas. Que uno está, el tipo está en pijama y le entran al baño 5 o 6 personas. Sí. Y dice, loco, mirá. A mí me entran así, yo me declaro por esa.
Yo a veces estoy comiendo, discúlpeme, y veo la propaganda de la escupida.
Ah, compara la escupida.
Y dice, ¿cómo es escupida, señora? ¿Así o así?
Sí.
De ninguna de las dos maneras.
Tengo más.
Claro.
Usted sabe que me llama la atención que no haya surgido aún un programa de estos de entretenimientos, de competencias de escupidas auspiciado por alguna de estas marcas.
No, un programa de reunión de dentistas, y el dentista sabe de todo. Claro. Hay programas de cocineros, casi no hay otra cosa.
Sí.
El camino de la cocina conduce inevitablemente a la televisión. No, vos no podés poner la televisión sin que aparezca un cocinero simpático enseñándote alguna gilada. Bueno, ¿por qué no dentistas?
Podría ser.
Tienen mejor conversación en general.
Sí. Bueno, pero lo que yo le digo de alfajor...
A favor de los dientes perfectos.
Sí, claro. Sí, además tiene que hablar sonriendo. Dicción. Qué difícil es hablar sonriendo.
¿En serio?
Todo el tiempo.
Bueno, y entonces... el helado.
Sí,
la
pero...
sensibilidad.
¿Usted probó chupar un alfajor helado?
Yo, mire...
Probó tantas cosas.
Le voy a decir algo sobre mi persona, ya que este sí. Nuestra sección autorreferencial.
Así como lo...
Yo soy una persona que cuando le como un alfajor, le como un alfajor.
Bueno, está bien.
Y cuando
yo no
le chupo un helado, le chupo un helado. Sí, o sea, cuando como, como.
Y cuando trabajo, todo así.
Bueno, sí.
¿Usted chupa alfajores? Discúlpeme que me meto en su vida, pero...
No, yo no, pero quiero denunciar esto del alfajor helado, porque en el caso de que lo chupase, o chupara...
Sí, o chupare incluso. Sí.
Tiene que establecer algún eje... En el centro de la circunferencia del alfajor, con dos dedos quizá.
¿Para qué?
Como una rueda. Y lo tiene que ir girando con la lengua por el canto. Que es
para
donde está el
helado.
Para chuparlo.
No se chupa, señor, se señor.
Bueno, pero si lo muerde, yo no puedo morder un alfajor helado.
Claro, se rompe los dientes, se rompe.
¿Y cómo lo agarra, además?
Claro.
Por abajo.
¿Con qué?
Y sí, se le va derritiendo se muy rápido.
Claro, con el calor de la propia mano. Bueno, sabes, sí, no era otra persona. Uno que tiene la mano caliente, por
y
ejemplo,
sí, claro.
Por ahí está jugando a los dados.
Pero sí. Esa es la seña de jugar a los dados.
Si te calienta la mano y agarras uno de esos alfajores, se te derrite.
12, dice.
Pero, señor, un repelús.
Pero siempre, uno toma un helado cuando está caliente. Si no está caliente.
No, señor, discúlpeme. Yo suelo hacer.
No sé.
Cada uno.
Sí. Cada uno tiene.
No, no bueno. Si usted tiene frío y está.
No,
tiene...
yo no estoy de acuerdo con
para
eso.
Para nada.
Está loco.
¿Usted se lo tira encima del helado? No.
No, señor, pero se lo toma.
No, me lo como tanto en verano como en invierno.
Sí, no, no me diga que cuando tiene
espera
frío.
El 21 de diciembre. Ay, no, qué ganas de que venga el verano para tomarme un helado. No, señor.
Yo me espero al 21 de diciembre.
Pasada, el helado.
Claro. Ni primero que no espero el 21 de diciembre para estar caliente.
No, yo tampoco, eso tiene razón.
Y en el invierno, un día de frío absoluto, a nadie se le ocurre ir a tomar un helado.
¿Por qué no?
Ir a tomar un helado.
A nosotros los italianos siempre se nos ocurre.
Y mucho menos agarrarlo con la mano. Con la mano helada.
Bueno, ¿qué otros helados son para morder? Además de ese alfajor que usted denunció, yo creo que con toda justicia.
Sí, con toda justicia.
Es una usurpación. Usted va por helado y le dan alfajores y viceversa. Sí.
Bueno, el pequeño bombón, el helado bonsai, el bombón helado bonsai, que viene amontonado como...
Perejil bonsai
Maciel. Sí. Sí, el de las bolitas heladas, dice usted.
Usted lo dijo, sí.
Bueno, ¿tiene bolas heladas?
Sí, ya lo ve.
El 21 de diciembre.
Me tienen acá desde julio con la mercadería sin vender. viene en un bote, en un balde.
¿En un bote?
En un pote. Tal?
Rema que te rema.
Un balde con tapa.
Ajá.
Plástico.
Se llama
pero
caja,
ese sí es un helado industrial el que vende. Creo que nos referimos al mismo.
No son bolas artesanales como lo
que se, lo usted se la tiene que comer entera. Porque si la muerde.
Es un clásico.
O la agarra con la mano. Se le va derritiendo también entre los dedos. Mucho más rápido que el alfajor helado.
Cuando se escapa el agua entre los mismos.
Claro.
Sí, se le va metiendo el dedo en el helado, en la bola.
Claro. Hasta que se junta.
Y cuando quiere acordar, estamos en una situación sin retorno. Sí.
Se chupa los mismos luego.
Ahí claro. Sí se tiene que chupar los dedos, sí, porque se le derrite. Además, se apelmaza una bola con otra.
Ah, eso sí, señor. Sí, es la historia de la humanidad. Sí. Mire,
este. Eso tiene que venir los miércoles.
¿Por qué, señor? Es así porque sale de fábrica, así, todo apelmazado. No sé cómo es la fábrica de esos productos. ¿Hay un tipo que cuenta las bolas, lleva cada pote, o es automático un robot?
¿La fabricación?
Sí. ¿Es un robot?
Depende. Nosotros, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Las hacemos con la mano.
Claro.
Las agarramos con la mano porque es artesanal.
La bola artesanal, se llama nuestra marca.
Bolas sí. Artesanales... Mendieta.
Mendieta.
Mire, fíjese, nosotros agarramos primero porque usted se preguntará cómo ponemos adentro del chocolate la pasta helada.
Claro, toda esa crema.
No, no, primero agarramos la pasta helada y por afuera le ponemos el chocolate, ¿eh?
Pero, así. No, pero escúcheme, esto lo sumerge las bolas de helada, la sumerge
sí,
en chocolate. Todo
los días.
El chocolate caliente.
Como hace cualquier hijo de vecino en el baño. En el baño.
El baño.
Ya está, no, sí. No me retracto. Sí.
Pero para contar la cantidad de bolas que entra en un...
Bueno, está nuestro contador, el doctor Pereira, que te las va a contar.
Es una luz.
Con los dedos de esta mano.
Ah, pero pasa entonces por muchas manos el helado antes de llegar a la del consumidor.
Sí, sí, señor, claro.
Yo pensaba que era una máquina automática.
No, en este caso como es artesanal, lo hacemos todo.
Sí, con estas manos.
Con estas manos, con las mismas con las que le pegamos a nuestro hermano. Bien, yo le estoy pidiendo otras cosas que requieren también una mordida suicida.
Mm.
¿Qué hay?
¿De helado?
¿De helado?
Por ejemplo, turrón helado hay también.
Hay los turrones y hay unas tabletas.
Ya morder un turrón...
Es letal.
Un acto que requiere una gran audacia. Un turrón helado, el doble.
El doble. Y después está una cosa perversa, que es la oblea helada. Porque no hay cosa que se sostenga con el helado en el medio, señor. Se le patina y queda como un abanico, usted queda como un estúpido mirando, haciéndose así.
Va patinando, sí, y además se le va saliendo por los costados.
Mire cómo quedó después de eso.
Hay una se había unos sándwiches. ¿Usted no se acuerda?
Sí, totalmente.
Había uno en las heladerías, tenían un aparato de fierro. Que parecía el aparato que usaban los fotógrafos para poner el magnesio.
Sí, señor.
Una cosa cuadrada. Entonces metían una tapa.
Como lasaña.
Claro, como una galletita. Después le metían helado. Sí. Y después con otra tapa. Y después lo calzaban bien en esa máquina. Y se lo daban a usted así apretado. Una cosa horrorosa. Horrible. Porque se goteaba todo.
Se chorreaba por todos lados.
Se chorreaba por todos lados. Te caía en la mano. Y no se sabía cómo comerlo, porque había que pasarle la lengua por todo alrededor y la gente te miraba como diciendo, mira a ese,
bueno,
¿dónde se pensará que está?
Se chorrea.
Y tenía una cosa que lo vincula a esto con la literatura, ya sé, se habrán olvidado todos. La primera, que no es la de la literatura, es que esos aparatos estaban adentro de un tarro con agua, un agua gris, un agua gris, donde una cosa muy sucia. Y la segunda es que las tapas de mazapán o del no sé qué era, de galleta, tenían frases.
Esa no me la acordaba.
Por ejemplo,
me derrito por vos.
Olvido.
¿Ah, sí?
Así.
Qué lindo.
Olvido.
Sí. Ni siquiera
sobre relieve.
Verbos. Algunas no.
Mi hermana, por ejemplo.
Claro.
La tuya, otra.
No tengo.
Jamás te olvidaré. Esa sí tiene verdad.
Sí. Esa es para obsequiar, porque claro. Es...
Pero, ojo que el tipo hacía caso omiso de la sugerencia, claro, del cliente. Bueno, le podía decir, ay, ¿por qué no me busca una?
Ay, no va, vale, señor. Ese,
como van saliendo, señor.
No, pero ¿cómo, cualquiera, van saliendo? Claro. La gracia del producto es la palabra.
No, la gracia del producto era nula, ya no se hace más. Exactamente por eso, era una porquería, señor.
El verano, el último verano en Mar del Plata, usted recordará que hicimos una audaz incursión a una heladería donde vendían un objeto cilíndrico alargado e intimidatorio.
Sí, los canelones helados.
No, ¿qué se llama canelones?
¿Cómo se llama? Esa,
no quiero decirlo, mire, pero usted...
que está en la heladería de...
Yo no estaba.
Sí, usted estaba.
No,
usted
no habré comido.
De la calle que se quiebre, pero que
hicimos,
no se doble.
Hicimos un papelón conjunto una noche ahí, tratando de comer.
Sí, señor, está ahí. Es una
heladería. Ah, sí, señor, tiene razón, ya sí, me acuerdo de la heladería. Bueno, estábamos todos
ahí. Sí, y ahí, bueno, ahí hay varios de estos bastones.
Sí.
Yo no me atrevo a decir cilindro.
Palo de Jacob.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
sí,
le va?
¿Qué se le frunce?
¿Usted cómo le llama a esto?
Yo personalmente...
No, no. Digo, ¿cómo lo suele pedir la gente?
La igual, gente, deme uno de esos.
También es difícil el agarre del producto.
No crea, ¿eh?
El agarre del helado siempre es complicado. Por ejemplo, el más clásico helado, que es el cucurucho.
Sí, señor.
Tiene el problema de que se empieza a derretir y escapar por abajo.
Sí.
Y le cae en aquí.
En un lugar imposible.
En el dedo chico. Pero el dedo chico se junta con la carnecita.
Ah, sí.
Y le queda pegajoso.
Y hay un segmento del conito, del cucurucho, que está carente de helado.
Claro, que no le entra
claro,
nada.
Último.
Vamos, señor.
Eso
es en esquinas.
Un gambito de los comerciantes.
Sí, señor.
Pero ahí usted tiene que pedir la antorcha olímpica. ¿Vio que le encajan el cucurucho en una antorcha olímpica?
Ah, sí, eso es nuevo ahora.
Salís corriendo.
A mí me encanta ir con un helado como antorcha olímpica. Tengo los pantaloncitos de Emil Satopec. Y voy corriendo con un helado en la mano.
De todos modos, hay que saber tomar helado con ese adminículo, porque si usted es de, ¿cómo decirlo?, de lamida fuerte.
Ah, conozco.
Sí.
Y de agarre suave, le resbala el cucurucho por la antorcha y se le sale para afuera.
Se le sale
que
para afuera, sí.
Porque con la fuerza de la lengua,
claro,
tira el cucurucho.
Usted hace una forma de succión de tal manera que se queda con el cucurucho.
Sí, pero no se tiene que agarrar.
¿Usted tiene por costumbre convidar helado?
Depende.
Es decir, depende. ¿Le da a su novia una lambida?
La primera vez que la veo solamente. La primera salida. Ah. Después de eso no. Después ya no me interesa.
Es que después no le compran nunca más un helado.
Exactamente.
Yo no conozco otra salida que la primera.
Claro, por eso.
Mi experiencia no registra nunca una segunda salida.
¿Queda mal?
No ha nacido la persona que quiera repetir la experiencia.
Y se conoce... Nada, lo conocen por esto que decía él de la lamida fuerte. Pero digo, ¿está bien pedir, convidar, por ejemplo? Hay una señora, una vieja, digamos, que compra un helado de zamballón y crema del cielo. Y usted lo
no,
tiene.
Qué afectación, Dios mío.
Y es una vieja, ¿qué quiere? Usted le puede pedir, me dejaría darle una...
No, pero no le puede pedir a la señora.
Menos si usted incluso le señala de qué quiere que le conviden.
Claro.
Voy a esperar a que emerja el zamballón.
Claro, ya va. Yo quiero el de abajo.
Sí, claro, yo siempre digo eso.
Bueno,
sí.
Espérese un momento que por ahora le estoy dando al de arriba.
No, pero a veces uno ayuda a la persona que está tomando el helado si se lo sirvieron chueco, por ejemplo.
Ah.
Y usted calcula que la velocidad...
Sí, pero ¿sabe que no se puede reparar un helado
no.
mal nacido, por no. decirlo así?
El destino de esa bocha es el piso.
Lo venden con una inclinación y cada lambida la empeora.
La bocha no se endereza, es un viejo
La lambida compensatoria nunca da resultado.
No, pero usted compensa el ángulo con la inclinación de la mano.
Se va a caer.
Se le va a caer.
Sí,
se le va
usted
a caer,
se va a caer.
Se empieza a hacer cada vez más floja y... chao. Chao.
¿Chao qué?
Chao, saludé a un amigo. Que...
Ah, bueno, señor, pero estamos haciendo el programa. Ante la inminencia de que el helado se va a caer del cucurucho.
Sí.
Usted y hay que empezar a comerlo a gran velocidad.
No, pero
y a chuparlo con ojos viscos y y enloquecido.
¿Usted acepta el último recurso, que es volcar el cucurucho en otro, en un pote, en un vaso?
En un segundo vaso que usted consigue, vaya a saber dónde.
Sí, y que queda el cucurucho con
eso
un bonete.
Es una porquería, eso, ya. Eso, el helado es... que queda ahí es un helado de segundo orden.
Yo prefiero tirarlo.
Es como volver a ponerse de novio con, claro, una, con alguien que ya, lo dejó. Sí. Así son los noviazgos de segunda vuelta.
Sí.
Como tomar helado adentro de un vaso de la cocina.
Más vale tirar a la novia o al helado que sea, que sacarla de un vaso.
Y comprar otro helado.
Claro, chao.
Sí, es una imagen muy melancólica la del cucurucho en forma de bonete ya, porque se dio vuelta. Sí, y usted va con eso, porque se lo dan a los chicos eso, para que no se chorren.
La imagen, el niño, la imagen de un niño argentino, porteño, es el niño llorando y el helado en el piso.
No, bueno, señor.
Y en algunas heladerías directamente se lo tiran al piso.
No, hay una que ofrece el pequeño heladerito, ¿lo vio eso?
No. ¿Pequeño qué?
El pequeño heladerito.
Trabajo infantil.
¿Qué es eso, el pequeño heladerito? Un juego.
Es un helado.
El pequeño carpinterito.
Claro, el la costurerita.
Pequeño, quimiquito.
Sí, mira qué fisiquito.
Es un helado que cuesta como 20 cucuruchos, que viene con pequeños compartimentos,
sí,
y pone distintos gustos el niño.
Es como una degustación.
Claro, y juega medio al heladero.
¿De dónde lo saca el helado?
Se lo da a la heladería.
Para jugar la comida, niño.
Claro. Bueno, sí, pero...
¿Cómo va a jugar al heladero?
Yo le pego ahí mismo.
Hay una cadena de helados que tiene ese producto.
¿A dónde?
Una cadena de helados.
¿Sí? Sí. Nunca la vi.
No, no creo que sí.
Lo que, ¿usted acostumbra a pedir helados delivery, que viene el tipo?
No, no. Pero si tarda muchísimo. Nunca llegaron. Creo que pedí alguna vez hace dos meses.
Agua. Sí, llega. Llega el tipo con una cosa de tricopor, se lo abre y es
color
un
amarronado,
parecido a aquel en que lavaban los artefactos para hacer el helado de sándwich.
Además, ¿cómo reclama ahí? ¿Usted pide?
No, no reclama. Mi caso particular, ya que estamos autorreferenciales,
sí, por favor.
Yo vivo en un lugar, en una zona gris que no pertenece a ninguna jurisdicción, de heladerías ni pizzerías, de nada, que queda, no entra en la zona de nadie. Entonces me dice, no, eso no es nuestra zona.
Es tierra
zona.
De nadie.
Es tierra de, nadie.
Nosotros,
el municipio es tierra
Entonces
de nadie.
Entonces le digo, no, pero el helado no lo trae, yo estoy a dos cuadras del límite que me marca.
Ah, no, te dicen los tipos.
Digo, pero por dos cuadras.
Sí, loco.
Si no, camino hasta Chorroarín, que es la frontera. Y lo espero ahí al tipo, porque
viene en el borde, lo
espero, sí,
el tipo pasa...
ni de un lado ni del otro.
Y no le van, ¿no?
Lo que me contó es triste.
Sí,
es muy triste.
Yo lo compadezco.
No vienen las heladerías.
¿Usted utiliza vasos de cocina cuando llega el helado en delivery o se lo manja directamente del
coso? Telgopor, así este.
Porque el telgopor se mezcla con el helado, especialmente si usted es una bestia. Sí, sí.
Eso por no esperar a que se hablan.
Una cuchara de fierro.
Compraste granizado.
Estás comiéndote medio kilo de telgopor.
Sí. Y te cae pesado, porque después empezás a repetir.
No, sí. Te cae liviano en realidad.
Te llena mucho, eso sí.
Yo sí pido delivery y le pido también los cucuruchos. Mándame los cucuruchos.
Dígame, esto es una pregunta clave. ¿Por qué no se hacen, a ver, vasijas en forma de potes de el mismo material, noble material que uno se lastra entero como el del cucurucho? El
¡ay, señor!
Rompería. No, se rompe, señor. El cucurucho, buenas tardes.
Sí,
bueno. Mi excusa.
Sí, ¿cómo le va?
El cucurucho es muy vulnerable, por decirlo así.
Me pareció.
Pero no, hay cosas parecidas. El señor...
Se raja. ¿Qué?
El señor desconoce la existencia de la capelina.
No, señor.
Yo también. Ya. ¿Qué es?
La capelina es lo que dice el señor.
Ni falta un sombrero.
¿A eso o a otra cosa
no,
parecida?
No, me refiero al cucurucho en formato bol.
Sí. Ah, como una tulipa.
Claro, y se lo pegan a un plato, ¿no? Algunos restauran con dulce de leche.
Es una porquería, ese señor.
Se lo pegan
Pero sí. Se lo pegan así,
¿qué,
señor?
¿Quién se cree que soy?
Con el coso de plástico que simula ser caramelo. ¿Qué se cree?
¿Usted lo perfora?
No, al mozo.
No, al mozo no, señor. Le clava la cuchara,
sí,
dice.
Señor,
ahí.
Sí, no.
Y
llévese
llega,
eso de acá.
Llega ese dulce de leche.
Llévese eso de acá. Bueno, entonces deberían prohibirse.
Sí, esto, basta de morder helado. O sea, eso es lo que quería decir.
Tenemos acá mensajes.
¿Tenemos o no los
de la Sociedad Argentina de Dentistas?
Yo no los tengo aquí, ¿eh? Ahora que me doy cuenta.
Están incluidos en el texto de Diego Tomás.
Sí, deben estar adentro del libro.
Sí.
Sí, acá yo tengo un mensaje, uno solo.
Sí.
Que me ha llegado desde Mendoza. Y es el Nene Ábalos. que dice que se perdió el Americanto.
Americanto.
Porque no se enteró.
Eso es porque no le avisaron.
Para mí no le quisieron avisar.
Sí, señor, habrá estado y no habrá leído los diarios.
Sí, bueno, pero qué raro, ¿eh?
Justo él.
Sí, sí.
A él le se
llama mucho la atención. Todo esto me llama la atención.
¿Pero por qué usted?
No sé, simplemente me llama la atención.
Bueno, pero
nunca oyó el inciso, esto me llama mucho la atención.
Sí, pero parece estar denunciando una conspiración, algo oculto.
Bueno, efectivamente. Una última pregunta acerca del helado. Disculpe mi ignorancia.
Sí.
¿Usted, sin comprar helado, puede entrar en la heladería a tomar agua en el aparato?
No.
¿Vio que hay unos aparatos para tomar agua?
Y sale muy fría.
Son unos bebederos bien polenta, ¿no?
Sí. Con agua helada, casi hielo sale.
A mí me da un poco de asco porque va la gente y mete la...
La trompa encima
mete
de la
mete la trompa, mete el escracho ahí en el aparato. Y después tengo que ir yo.
Bueno, pero no apoye la boca...
A mí me gusta tomar entre prácticamente entre los dientes la boca del bebedero, incluso aplicar una especie de succión para apurar la afluencia de agua.
No es una bombilla el bebedero.
Bueno, como quiera. Ahora, suponga que yo no tomé helado en la heladería, ¿no?
Sí.
Y entro, tengo sed, voy caminando.
No. Disculpe,
caminando, sed, entro. Sí, ni siquiera digo permiso.
No, bueno. En general está en un rincón que es difícil.
Está al fondo, siempre
claro,
está al fondo.
Es difícil acceso, incluso se confunde con otros aparatos.
Sí, está. Está ahí oculto.
El del aire acondicionado.
El teléfono.
El que mata las moscas. La balanza.
No, y dígame una cosa. ¿Sabe lo que a mí... Y esta es otra denuncia que yo quiero hacer sumándome a la suya.
Sí.
¿Por qué no hay baños en las heladerías?
Ahí está, buenas tardes.
No hay baños en las heladerías.
Como si uno
baño.
No es dueño ni siquiera del sitio.
Y el bebedero.
Bueno, señor, ¿por qué no hay baño? ¿Por qué no hay baño en los kioscos?
Ahí está, muy
ahí
bien.
Está,
¿por qué no hay baño en los kioscos?
Lo mismo. ¿Por qué no hay baño en los kioscos?
Porque no hay en las heladerías, señor.
No se haga el rana.
Sí.
Vamos a hacer toda una movida para que haya baños en cualquier clase de emprendimiento.
De venta al público.
De venta.
Está.
Listo.
No, pero espere. No, discúlpeme. No.
Baños.
Señor, escúchame una cosa. Yo tengo una ferretería.
Baño.
No. Sí, loco.
¿Por qué va a haber un baño? Viene una persona a comprar 5 tornillos.
Dos de damas y otro de caballero. No venga con que las damas no van a la ferretería.
No discrimine, loco.
No discrimine.
Sí, eso es cuestión de género, ¿eh?
Ojo. Señor, las damas sí vienen a la ferretería.
¿A qué?
Pero bueno, razón de más. Dos baños.
No, en ningún caso piden ir al baño. Si
sí,
no, le digo.
No hay baño.
Bueno.
¿Cómo van a pedir? Que van a... Usted, pero, donde no hay baño, no pide.
Pero le digo, vaya al bar de enfrente.
¿Por qué?
Si no hay un bar enfrente, ¿quién le dice que hay bares enfrente de toda la ferretería?
Bueno, ¿de esta?
¿De cuál?
De esta.
Ah, perdón, sí.
Sí, hay un bar enfrente.
Bueno, pero no...
Así que puede cruzar perfectamente. Además, por ejemplo, uno tiene un concesionario de autos.
No hay baño.
No hay baño.
Hey. No hay baño. Parece mentira, le vengo a comprar un auto que cuesta un potosí.
Y no tiene un miserable.
Y no tiene un miserable baño donde yo vaya a vomitar después de saber el precio.
Bueno, sírvase.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Por favor,
acerca de todo esto. Podría comenzar usted el turno de los brindis.
¿Cómo no? Diego Merino Barrena dice: ahora que lo declararon de interés cultural, los voy a escuchar para hacerme el culto. Antes solo los escuchaba para hacerme el piola. Bueno.
¿Qué más? Sí.
Federico Gazaba, un abrazo grande para todos y cada uno de los integrantes de La Venganza Será Terrible, con mucho signo de admiración.
Gastón Domínguez dice: vamos, negro, caramba. Muchas felicitaciones para los cuatro y para todos los que fueron pilares fundamentales de La Venganza Será Terrible. En realidad somos más de cuatro.
Claro.
Somos el trío sin nombre y nuestros colaboradores, etcétera.
Bueno, amigos de ayer. Romina Gabriela Varela le responde algo que supongo que será de la emisión de ayer. Era empanadiplosis, era. Ustedes sí que se dejan querer, agrega misteriosamente.
Bueno, ¿qué más?
Claudia Floyd dice: cómo me gustaría verlos, pero con solo escucharlos me los imagino.
Ah, sí.
Sería bueno que vinieran algún día a Mendoza. Pero si
estuvimos hace media hora en Mendoza.
Además, Héctor, fue un montón de gente ahí.
Mire, Héctor Ponce es un oyente de Mendoza, casualmente. Y dice, hace unos días dijiste que sacarse la camiseta cuando un jugador hace un gol es un énfasis, y entendí que calculado, como mofándose de la parcialidad contraria. No, no dije eso. Y en el truco, cuando un tipo se pone con saliva la carta en la frente, se ríe, es lo mismo. Sí, es lo mismo, es un énfasis. Pero no para burlarse, sino para darse aires,
sí,
de emocionado.
Sí.
Yo jugué al fútbol muchos años, muchísimo, en el fútbol aficionado.
Sí, sí, claro.
Nunca, nunca, nunca vi que un jugador aficionado en un partido entre amigos se sacara la camiseta después de hacer un gol. Nunca, nunca, jamás. Quiere decir que no es algo que uno se le ocurre.
No hay naturalidad.
Es algo que uno copia de la televisión.
Claro, claro.
Horror de horror.
Sí, 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 como si no bastara.
Uno copia de la televisión. Ay, me voy a sacar la camiseta. Esas son las cosas que copian de la televisión.
Claro.
Sacarse la camiseta cuando uno hace un gol. Yo no vi nunca eso.
No, además
de la emoción.
Además, para colmo, implica una sanción. Es difícil, se la tiene que volver. Es una
porquería. La tiene que volver a poner. Es una porquería. Es mucho mejor.
No le encuentra el cuello.
A los gritos del arquero contrario.
Claro.
Eso sí lo he visto.
Claro.
O hacer un gesto obsceno. Claro. Todo, todo lo que usted quiera. Pero sacarse la camiseta, eso es un gesto calculado de...
Sí, sí, sí.
Ay, qué afectado que soy, mirá, sacar la camiseta. Mire cómo me emociona esta cosa.
Cómo me va a molestar.
Como el aviso ese de la cerveza.
Sí,
que dice que hay que ponerse camisetas argentinas para poder revolear, sacarse y revolearla. Ah, déjese de broma.
Mejor que sacarse, usted debería ponerse la camiseta, señora. A usted le digo, ahí en la sala. Bueno.
Eliseo Pisano grita... dije que nunca iba a idolatrar a alguien y apareció Dolina para hacérmela recomplicada. Bueno, a alguien que se la hace recomplicada no tenemos más remedio que idolatrar.
María Cristina Celada dice,
tómelo como quiera,
corazón de mis noches, gracias por darme todo lo que me dan.
Sí, que le dije
muchas solo gracias
de nada.
Con razón nos idolatran.
Y agrega, I love you en
quien damos, damos y damos. Don Martín dice, alguien que se hace llamar Don Martín,
claro,
escucharlos es indispensable. Y termina el mensaje.
Chao,
muy bien.
Bueno, lea otro entonces.
Micaela Aquino dice, me hacen reír hasta el final del día. Gracias por la buena onda de todas las noches y acercarnos linda música.
Si nosotros tenemos buena onda, ¿qué queda para Luisa Delfino?
Micaela Aquino. Pablo. ¿Cuántos recuerdos? Pablo Sotelo, lo sigo desde los 12 años, ya sé, cuando el programa se hacía en la bodega del Gran Café Tortoni y los días viernes en el Teatro Presidente Alvear. ¿Cómo?
Adriana Rodríguez, tuve el honor de verlos el pasado viernes en Montevideo y quedé fascinada.
Fascinada.
Y sin embargo, José da Costa dice, ¿cuándo vienen a Montevideo?
¿No ves?
Acabamos de llegar. ¿Qué cosa?
¿Oye? Luciano Cochella, gracias por todas estas noches. Y se va, se da vuelta.
Jorge Sánchez, esto es reconocer la cultura, sin aclarar.
Ajá,
felicidades, Alejandro Dolina.
No,
ah, perdón. A ver, LM Alorac, que debe haber algún chiste acá. Infaltable compañía de medianoche, saludos y felicitaciones. Más que merecido reconocimiento.
Mauro Bugin, llevo más de 20 años aguantándote, Dolino. Un abrazo y gracias por bla, bla, bla. Gracias.
Mariel Yu dice, siguen en enero, así los voy a ver, soy del interior, besos, dice Mariel.
Bueno.
Emi Romano le dice, vos sos cultura, negro. Te admiro. Al igual que esos maravillosos compañeros que te acompañan cada noche, saludos.
¿Qué más?
Viva Dolina, viva la venganza, dice David Pedraza. Y finalmente... yo tengo uno más. Laura Ferrer dice, felicitaciones, queridos vengadores. Por supuesto que son de interés cultural y más aún. Sana envidia siento por todos los que podrán asistir al Salón San Martín. Chao.
Bueno, hay muchos pedidos musicales, como el de ese Gutiérrez que pide la canción de He-Man o la del hipopótamo.
Bueno, gracias a Susa Reina. Gracias, porque lo que dice no lo leeré. Es lindo, léalo, Dorio.
A ver.
Está bueno. Es
Susa Reina dice, Alejandro, destiló excelencia durante todos estos años.
No, no era para que lo leyera, para que lo leyera usted.
Pero déjenme compartirlo con la gente. Yo quería leer este. Disfrutamos mucho el programa, lo felicitamos por su trabajo y les deseamos lo mejor. De corazón, ¿cómo es el nombre de ella? Ana. No, Ansi. Ansi, ¿sí? Ana.
Ana.
Ansi. Ana y Gustavo, que nos mandan una bolsa llena de golosinas, Alejandro.
Que estaba por ahí, che, reparte
momento,
que se la quedó usted.
Se mueva.
Alfajores helados para todos.
¿O?
Sí.
Alfajores helados.
No vale elegir, tiene que agarrar.
El mejor para...
¿Hay uno de pistacho? No hay, ¿no?
Toca todo y no lleva ninguno.
Este se está derritiendo, mira.
Y usted los agarra con toda la mano, Dorio. Sí. Con esa mano caliente que tiene. Sí.
Así me dicen en Barracas.
Bueno, ahora le vamos a dar.
No tengo mano.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual regresaremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Padre Pedro Torres, obispo auxiliar de Córdoba.
Creo que con la conciencia de que la nación no va a ayudar en nada, entonces hay que encontrar soluciones acá. No hace falta a un político monitorear, sino ver la realidad tal cual es. Córdoba necesitaba ayuda anoche y no la ha tenido. Vamos a ver si encontramos con todos los medios de diálogo una solución y pedimos a la gente que rece para que se pacifiquen los ánimos y podamos también aprender de nuestros errores y de la situación que vivimos para construir una Argentina en paz.
Mónica y César están en Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El gobierno mexicano tuvo mucho que ver en las negociaciones entre los gobiernos de España y Argentina para YPF y estamos en comunicación con Fluvio César Ruiz Alarcón de Pemex.
Pemex está interesada en invertir en el yacimiento de Vaca Muerta, ¿esto es así?
El potencial que pareciera tener Vaca Muerta pues lo vuelve un referente obligado para cualquier empresa petrolera.
¿Se han tenido contacto con Galucho, el presidente de YPF?
Entiendo que sí, han platicado, está claro que ha habido un intercambio de puntos de vista en torno a esta posibilidad, sin lugar a dudas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Hablaremos de un episodio que se conoce como la traición de Bayona. El historiador Michelet cuenta una historia que tuvo lugar a principios del siglo XVII en un pueblo vasco francés. Por esos tiempos no estaban muy definidas las fronteras del pueblo vasco. Ahora tampoco.
No, ahora tampoco.
Los vascos franceses no tenían más obligación con el rey que la de servirlo en los ejércitos. Al primer toque de tambor de la leva debían armar 2.000 hombres y enviarlos a París. El clero no pesaba mucho. Perseguía poco a los brujos, ya que el mismo clero era un poco brujo.
Sí, sí.
Los frailes no estaban muy disciplinados, participaban de bailongos, llevaban espada y tenían sacristanas que la mayor parte de las veces eran también sus concubinas. Los vascos de Bayona eran hombres de mentalidad aventurera, eran grandes navegantes, se lanzaban en masa a las colonias de Enrique IV, mayormente al Imperio del Canadá, y dejaban a sus mujeres entregadas a Dios o al diablo. Ellas tenían por costumbre reunirse en los cementerios, que en absoluto eran sitios sombríos, muchas fiestas se hacían en aquellos cementerios. Y entre esas fiestas no escaseaban los aquelarres.
Caramba.
Michelet dice que casi todas las mujeres de la Vascuña francesa eran brujas. Pero era una brujería suave, no demasiado entusiasta. Los, como debe ser,
sí, totalmente,
la verdadera brujería. Diría yo, un poco metafórica.
Claro, siempre un paso más atrás de la medicina, por ejemplo. Claro.
Los aquelarres no eran más que grandes fiestas en las que todos, hasta los nobles, se divertían. En las reuniones nocturnas figuraban o participaban unas personas veladas, enmascaradas, que algunos creían príncipes. Se pedían hechizos, se vendían filtros amorosos, como si se tratara de un mercado nocturno. En algún caso, las brujas de aquella región ejercían cierto terror. Numerosas personas se creían sus víctimas cuando enfermaban de gravedad. ¿Qué es lo que piensa uno cuando enferma de gravedad? Muy bien, que es víctima de una bruja. Muchos también se creían castigados con ataques de epilepsia o ladraban como perros. Claro, cuando uno empieza a ladrar como un perro, enseguida le echa la culpa a alguien.
Sí, cambie de cucha.
La pequeña aldea de Axe llegó a contar hasta 40 de estos desdichados ladradores, muchos más que perros. Todo esto, que era propio de un cierto folclore local, asustó a un hombre. Un magistrado, el asesor criminal de Bayona, dejó celebrar una de estas fiestas aquelarre en su castillo. Era el señor Urtubide Sempé. Sugestionado por borracho, imaginó que una bruja le había chupado la sangre. Se dirigió entonces a Bordeaux, llegó al Parlamento y obtuvo del rey Enrique IV que dos de sus miembros, los señores Espagné y de Lancre, fueran comisionados para juzgar a los brujos de la región vasca. Y sucedieron cosas terribles. Bueno, no carecía de peligro para los dos enviados y algunos soldados proceder con una investigación en medio de una población que disfrutaba de sus ritos. El otro peligro eran los frailes, muchos de los cuales eran permisivos con las costumbres, y a quienes los comisionados laicos debían juzgar, pese a la oposición del propio clero. Cuando los jueces llegaron, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchos se escaparon a las montañas. Bueno, yo me escapo a la montaña. Otros se quedaron y dijeron que eran los jueces quienes iban a ser quemados. Las mujeres citadas a la primera audiencia se asustaron tan poco que se durmieron y negaron todo. Era muy difícil juzgar a alguien sin testimonios en contra. No crea.
Vamos.
Todas las mujeres y todos los hombres de la región de Bayona estaban confabulados, eso era cierto. Pero eso duró poco. Una sola traición vino a poner en peligro a todos los habitantes. Como siempre
ocurre. ¿Cómo suele pasar, claro?
Basta una traición. Recuerdo aquel episodio de aquella vieja que se negó a llorar por Balder,
sí, señor,
que impidió su resurrección. Todo el universo lloró, derramó lágrimas por Balder, el dios más querido que había muerto.
El heredero de los dioses.
Claro. Y las autoridades del infierno prometieron resucitarlo si todo el universo lloraba por él. Y todos lloraron, menos una. Pero con esa que no lloró, con esa que no se conmovió,
bastó
para detener a Balder en el infierno. El caso es que hubo una traición aquí también. Una muchacha de 17 años, llamada Margarita, y conocida como la Murguí, se asustó y denunció a sus compañeras. Habló de encuentros orgiásticos. ¿Cómo me gusta hablar de encuentros orgiásticos?
Es uno de los temas favoritos.
Así como tema de conversación. De revolcadas prohibidas, de encuentros lascivos con Satanás.
¡Qué bueno!
¿Qué hace Satanás? La Murguí escribió o declaró todo con mucha vivacidad. Dio detalles impúdicos, que son los únicos que importan, a veces ciertos y a veces inventados. Dice Michelet que los jueces le creyeron por dos motivos. Porque les convenía encontrar culpables y porque la Mulgi era hermosa. Y ya se sabe que la belleza es siempre creíble. Cabe recordar el caso de Freinet, aquella cortesana que se presentó desnuda a declarar ante los jueces y todos creyeron a pie juntillas lo que ella...
Nos han explicado los griegos la cercanía entre la belleza y la verdad.
Así es. Bueno, los enviados del rey, el señor de Lancre y el señor de Espanier, confiaron a esta muchacha el cargo de buscar en el cuerpo de los hombres y de las mujeres la marca de Satanás. Bueno, dice, vos vas a tener este laburo. Vas a revisar a todos los tipos y a todas las mujeres a ver dónde tienen la marca de Satanás. Este lugar, como ya hemos contado, se reconocía porque era insensible. Uh-huh. Usted podía clavarle a un tipo toda clase de agujas en ese lugar y no le dolía.
Había un tratado, el Maleolo Maleficorum, que tenía una especie de mapa, ¿no?
Sí. Hemos hablado aquí con más detalle de eso. Las formas que tenían algunas manchas que aparecían allí, que casualmente también venían acompañadas de insensibilidad. El caso es que allí donde la Mulgi encontraba alguna supuesta marca, informaba a los magistrados y entonces encanaban a los señalados. Lo curioso de este asunto fue que la confabulación terminó por destrozarse. Las mujeres supuestamente marcadas denunciaban a otras. Entonces se multiplicaron las confesiones, hubo delación, se señalaban a jefes, a frailes alegres, se marcaban los sitios de reunión, hasta se hacía hablar a los niños, que hablaban de otras madres. Delancre aseguraba que un testigo de 8 años era suficiente y respetable. Los esposos de las denunciadas amenazaban de muerte a las delatoras y las forzaban a retractarse de sus acusaciones, puñal en mano. La cuestión fue que Delancre y d'Espagnier creyeron que visitaban el mismísimo infierno. Los cruces acusatorios fueron tantos, y aquí el punto central, fíjese que debía quemarse a todos los habitantes del pueblo. Sacaron la cuenta, bueno, todos están acusados. Esto era agosto de 1609. Los magistrados elevaron su informe al rey y al papa Pablo V, informe que incluía una pregunta, no moral sino técnica, cómo quemar a todo un pueblo. Y existió nada menos que una reunión para discutirlo. Se reunieron Enrique IV, varios doctores de España y el papa. Pregunto, ¿en qué año murió Enrique IV de Borbón y de Navarra?
Y de Navarra.
Debe haber sido de las últimas cosas que hizo. Fue asesinado Enrique.
Sí, claro. Sí.
Fue asesinado Enrique. A ver, alguno que busque Enrique IV de Navarra, de Borbón, muerto entre 1609, acá dice que estaba vivo.
Ajá.
Pero busca, puede ser 1611, 1610. Busca, no sea cosa que sea en 1606, pero no, 1606. ¿En qué año murieron Shakespeare y Cervantes?
1605 es la segunda edición del Quijote, 1613. Entonces.
Bueno, todo el mundo moría por esas épocas.
Llegó 1600 y pico. Es aquel de París, bien vale una misa, así que muchachos, lo van a encontrar en cualquier estudio enciclopedia.
El caso es que se reunió Enrique con varios doctores, dieron marcha atrás porque no querían quemar a todo el pueblo, pero no tanto, porque le dijeron a los magistrados que quemaran solamente a los obstinados, y los obstinados resultaron ser 900.
Por seguidores.
Vio cómo es la gente, ¿no? Bueno, después de aquella masacre de la religión, de vasca, Delancre escribió un libro. Michelet, horrorizado, dice que se siente en su lectura la dicha de un hombre idiota que creyó haber cumplido honorablemente con su deber en medio de un gran peligro. Repito esto, que ustedes encontrarán en la historia argentina contemporánea más de una vez. La dicha de un hombre idiota que creyó haber cumplido honorablemente con su deber en medio de un gran peligro.
Muy bien.
Es un idiota, generalmente es peligrosísimo.
Sí, 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 sí.
Muy peligroso.
Sí,
un idiota honorable puede llevar a la muerte a muchas más personas que un malandra.
Sí, lo haces desbarrancar el destino de un pueblo. Sí,
por empezar, el malandra se arrepiente.
Sí, claro, sabe que está haciendo daño.
Sabe que está haciendo daño. Cierra esta historia Michelet diciendo que este asunto y muchos de este orden no fue hijo de crisis religiosas ni de disputas ideológicas, sino de la pronunciada estupidez de algunos poderosos. Y tiene
una vez más lo dicho. Estaba pensando, Alejandro, que esa ciudad, que es una bella ciudad ahí del sur de Francia y del norte de España, Bayona, fue escenario un par de siglos después de eso.
El general San Martín hace su debut allí.
Sí, señor. Y después de eso todavía, este es el lugar donde había una residencia de la corona francesa, de la que Napoleón Bonaparte invita amablemente a Fernando VII para explicarle que él va a cederle, que su padre, Carlos, le va a ceder el trono a él, y se termina armando la llamada farsa de Bayona,
claro,
donde de la que emerge José I como rey de España, José Bonaparte. Pero bueno, pensaba esto mientras recordaba esto que algunos antropólogos tratan de hacer con todas las cosas que se contradicen entre sí. Lo agudo y lo romo, por ejemplo. Lo agudo es esencialmente un principio masculino y además, por su condición punzante, es necesariamente demoníaco. Y hay una clasificación de eso para la tardía y la media en la que se habla del cuchillo de carnicero, del tipo que trabaja con las carnes, la espada, el florete y después la aguja. Lo curioso es que la aguja se convierte después en un elemento históricamente ligado a la feminidad. La aguja es la aguja de aquella que va cosiendo, aquella que va ornamentando los vestidos.
El uso.
El uso y lo femenino de la costura. Lo interesante es que ya en esa tarea se convierte en un instrumento de cercano al mal y a la vileza, quizás por su condición masculina y demoníaca, porque es el primer artefacto que aparece en los cuentos para niños para sacarse de encima a alguien una Blancanieve de aquí, sí, una Cenicienta de allá o la que te toque. Y estamos...
Siempre es siniestra,
sí,
la función de la aguja en un relato clásico.
Hasta que el siglo XIX logra una... Le otorga, empieza a ser ya así en el siglo XVII, pero el XIX cobra fuerza esta nueva condición de la aguja que es la medicina. En dos variantes, la de la jeringa y la de la costura del cuerpo cuando uno lo puede cerrar finalmente. Y es curioso porque ahí se recupera el carácter noble de la aguja hasta que descubrimos que en realidad... Cuando la aguja es un canal, es un instrumento que conecta una cosa con un fin determinado, es noble. Lo peligroso es cuando la aguja es en sí misma un fin y está una vez más enarbolada por alguien que se cree, por ejemplo, virtuoso, y entonces cree que algo punzante, algo agudo, es el instrumento para descubrir si alguien es bueno o malo, si alguien es una bruja o si alguien es simplemente un pobre Cristo que va a morir ahí. Esa sí que es la aguja brava.
Y Aguja Brava es el tango que vamos a escuchar ahora en la voz de don Edmundo Rivero. Adelante.
En un César barrio, un laburante le ortivaba a un vivillo que había caído de recalar a mandarse una caña antes de la policía. La laburó de guapo, vio la mente y la milonga, su caro berretín, y apara postamente en su bulín, rejunó Cayetán el expediente. Era una naifa, pilla y cadenera, que andaba con la yunta cabreiroa, con prontuario a la gorda sobradora y una pintusa de percanta buena. El que había sido un liso, bien cheronca, un café de tratapín y escuela, perdió su cancha jotrabando, hoy dioca de colchonero y refilando tela. Tanto amó el longipietro a la taquera que aguantiñó a Robrenca, que la barra nochera lo apodara por Pamela y por Merlo Michel. Aguja brava. Y así terminó un piola, aguja brava, que por amor quedó cardando lana, antes sacaba tela de las minas, y ahora le hace colchones a la cana.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, Aguja Brava.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
El doctor Mariano Borinsky, flamante presidente de la Cámara de Casación Penal.
He firmado 10.000 sentencias. Uno de los objetivos es justamente agilizar la justicia. El ejemplo hay que darlo desde la propia Cámara de Casación Penal. Esas 10.000 sentencias, tal vez casos trascendentes, hayan sido tal vez 10, 20, pero no son todos casos que tienen impacto mediático.
¿Hay jueces garantistas y jueces no garantistas?
Todo el análisis que hacemos de los casos es en base a la Constitución Nacional y las leyes inferiores y las particulares circunstancias y las pruebas del expediente. No hay forma de no ser garantista. No es garantista, no cumple la Constitución. Si no cumple con la Constitución, la sentencia es inválida.
Secreto de sumario. De lunes a viernes, a las 14, por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 1, 9 minutos, la temperatura actual 19 grados 2 décimas, la humedad 58%. Mañana jurarán a los senadores y diputados bonaerenses electos en los comicios del 27 de octubre. La sesión preparatoria en el Senado será a partir de las 11, cuando los 23 legisladores electos tomarán posesión de sus respectivas bancas. En tanto, desde las 12 harán lo propio los 46 diputados electos en octubre. Los supermercadistas se reunieron con el nuevo secretario de Comercio Interior, Augusto Costa. El funcionario adelantó que se elaborará una canasta de 100 productos de consumo masivo con precios que se mantendrán congelados por un periodo de 3 meses. Será a partir de la firma de un convenio en una fecha cercana al próximo 20 de diciembre, en el que tendrán participación las cadenas regionales. Detuvieron a una mujer que iba con una nena de 4 años sin documentos. La policía encontró a la menor cuando iba a Mendoza en un colectivo contratado procedente de Salta. La niña estaba acompañada por la mujer de 53 años, oriunda de Jujuy, que confesó que se la habían regalado hace 4 años en una plaza salteña. Ya son 10 las ballenas muertas en el sur de Florida y otras 40 siguen varadas. Los equipos de rescate están desde el martes tratando de rescatar a los cetáceos atrapados por la marea baja y que no pudieron escapar hacia aguas más profundas. La temperatura actual 19 grados 2 décimas, la humedad 58%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su noveno Festival de Tango en el Tasso. Durante todo el mes de diciembre podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestro tango: Leopoldo Federico, Dino Saluzzi, Soledad Villamil, Lidia Borda, Rodolfo Mederos, Ariel Ardit, Quinteto Suárez Paz, Daniel Vinelli. Consulta toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1500 175 San Telmo. La mejor música en vivo siempre.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
¿Tiene problemas de memoria?
En Gente, exclusivo, Peter y Paula presentan a Olivia. En una charla íntima, la pareja nos adelanta los detalles de su boda y anuncian un bautismo en dupla, madre e hija. Hablan de la casi crisis que trajo el posparto y confiesan: Pepita nos enseñó qué es disfrutar la vida. Renovación de 10. Verónica Ojeda bajó 25 kilos y está hecha una diosa. Ahora sí me gustó. La vida después de Ford. Gustavo y sus hijos nos abren las puertas de su casa. Entérate todo. Gente.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi, Iñani y Arévalo.
Mañana también atenderemos aquí. Sí, mañana sí.
Mañana sí. ¿Y el viernes?
El viernes estaremos en la legislatura de Buenos Aires, pero para dejarnos homenajear.
Sí, pero pueden ir todos, deben ir todos los que están aquí claro. Esta noche, ¿eh?
Será a las 6:30 de la tarde, sí. La legislatura, usted entra por la calle Perú, que es la continuación de Florida, Perú 160.
Sí. Y conviene que vaya el público porque otra clase de gente no existe en nuestras vidas.
No, absolutamente.
Al menos no en la mía.
Estamos igual, ya estamos igual.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vamos camino al ascensor obligatorio en todos los edificios de la ciudad.
Muy bien.
Basta de andar subiendo las viejas por la escalera, sí. Cayéndonos y rompiéndonos nuestras caderas.
Bueno, ¿no? Obligatorio no sé.
Ascensor obligatorio en todos los
todos
edificios.
Para todos y todas, loco.
Punto.
Pero si uno tiene un PH que está en planta alta,
más a mi
ascensor.
Favor.
Ascensor.
Señor.
Ascensor.
Ascensor. Basta de hacerse los piolas, señor.
Pero ¿quién va a instalar el ascensor? Hay ascensores que son más caros que la propiedad.
Y bueno, ¿qué? Voy a haberlo pensado antes.
Y bueno, haberlo pensado antes, señor, pero uno se mudó a un PH sí. De mala muerte.
Usted se niega al progreso.
Sí.
Aparte, digo.
En otro orden de sí. Cosas.
¿Usted no, sí. no estará entongado con las fábricas de ascensores?
Naturalmente que sí. Ah. Y también, inspección obligatoria de ascensores... Cada vez que llueve.
¿Qué le mira un ascensor?
Primero que no se corte el piolín y se caiga.
Claro.
No, bueno. Ya, si usted está hablando de piolín, o sea, de cable de acero.
Cable sí. De acero.
Ya está hablando de un ascensor antiguo.
Y bueno.
Bueno, vintage.
Porque el ascensor ya no cuelga.
Ah, ¿no? Ahora.
El ascensor ahora es empujado desde abajo. Oh, los nuevos ascensores.
¿Cómo te la tan sutil? Sí, claro. Yo prefiero que me tiren desde arriba y no que me
empujen desde abajo.
Discúlpeme. A mí tráigame un ascensor antiguo.
No, todo lo colgante.
Sí, señor, estoy de acuerdo. Gracias.
¿Qué tal?
Era para sacar un turno.
Tiende a desaparecer de las novedades tecnológicas.
Sí, mira el Golden
Gate. ¿Cómo son? ¿No tiene ascensores de esos que abajo hay como un chorro de aire que te sostiene siempre?
¡Qué lindo!
Para que no se caiga, porque en mi edificio, es sí. Un edificio muy humilde, ¿no es cierto?, como dice el señor, y ya se descolgó el ascensor como 18 veces.
Sí. ¿18 veces?
Sí, incluso las puertas se abren igual, sí. Por más que el ascensor no se halle presente. Ah. Y la gente, digo que abre la puerta, leyendo el diario... Cuando quiere
acomodar... Cae al hueco.
Y así, claro.
Ahí, con el diario en la mano, usan el diario para envolverlo.
Sí, señor.
Ahí viene cuál.
Bueno, usted dice que hay aire que sostiene, que compensa la
sí,
caída.
Sí, yo he leído... Buenas tardes. Buenas yo he tardes. Leído que no sé dónde...
¿En Estados Unidos
en o en Alemania? En Unidos, o en Alemania, o en uno de esos
por
países.
Ello. ¿Qué? Que hacen cosas con aire.
El tiempo en eso.
Desarrollados, dice usted.
Sí, según que así, si quiere.
Pero esas son macanas que le dicen a ustedes, que salen en un recuadro, en sí. Un diario cuando les sobra espacio.
Es lo único que leo yo.
Se les cayó un aviso publicitario y tiene que poner alguna cosa.
¿Qué, no hay ascensores como esos?
No hay.
¿Cómo que no, señor? Lo gravitatorio, lo que contradice la fuerza de gravedad y uno puede volar.
Habrán una muestra como un prototipo de algo que llegará, pero es muchísimo más caro soplar.
Pero no es un señor que sopla.
Que tirar de un violín.
Que hacer colgar algo.
Es más seguro también. Sí. Yo en casa, buenas tardes, soy nuevo rico.
¿Qué tal? Mucho
y
gusto.
Y puse ascensor, tengo una sola planta.
Muy bien.
¿Y a dónde sube?
A ningún lado.
¿Y qué lo tienes que de adorno?
Nada, pero vienen las minas, el ascensor, entramos por un lado y
salimos por el otro.
Con un espejo. La mina ya se cree en la obligación moral... de responder a mis avances.
No es ninguna obligación.
Si este hombre tiene un ascensor, se ha puesto en gato, sí. No seré yo quien
lo echase.
No, señor, el ascensor domiciliario...
¿Qué tal?
No instala ningún deber moral, ni
erótico. ¿Cómo que no?
¿Para qué lo puse, entonces?
Bueno, no sé. Además, ¿no le da miedo que usted ingrese al ascensor y de quedarse encerrado ahí?
Bueno, esa es la famosa claustrofobia de la que tanto se habla.
Pero tan apta para el amor. Uno muere de miedo. Por
pero es como encerrarse en un placar.
Pero nosotros, con cada ascensor que vendemos, regalamos un tratamiento anticlaustrofóbico en manos del doctor Rolón.
Bueno, no, pero... Si yo...
Te sienta en un diván y te dice, no le va a pasar nada.
Y le da un osito.
¿Pero en eso consiste el tratamiento? ¿No?
Sí, varias veces.
El tratamiento, como lo conseguimos nosotros, es encerrar a un tipo en el ropero
hasta que se
y no, no abrirle la puerta hasta que no se le pase la claustrofobia.
No.
Creer o reventar, funciona, ¿eh?
No, sino quizás arranca de espacios amplios y se va cerrando, como la habitación
de
Fermat, de Piedrahíta. Se va cerrando y entonces el paciente, usted va midiendo a partir de qué empieza a ser claustrofóbico. ¿De qué superficie cerrada?
Eso, ¿eh? A partir de qué tamaño de su encierro usted es claustrofóbico, señor. ¿Tres metros?
No, cuando uno no ve un agujero.
Ah, a mí me...
O sea que, por más que esté en un galpón de 50 metros, si usted no tiene un agujero a la vista...
Claustrofobia.
No, es eso no es claustrofobia.
Sí, porque no sabe por dónde salir.
Eso es otra cosa y yo sé cómo se llama, señor.
Tiene que... Le voy a dar otra dirección.
No, no, señor, no.
Es acá al lado.
No.
Hablemos en
serio. Se siente encerrado uno.
Usted no, más, no importa.
Porque no sabe por dónde salir.
Como en un auto.
Como en un auto.
¿De qué tamaño tiene que ser el ascensor en los edificios? Tenemos que poner un tamaño mínimo también. Porque hay gente, hay edificios que es para un solo tipo.
Sí, así no podemos nada.
No, el mínimo son, entran tres personas.
Ahí está la trampa. ¿Qué quiere decir tres personas, señor?
Tres personas en como un brochet de personas, digamos. Se mide.
Tres personas es poco.
Sí.
El más pequeño, le estoy diciendo.
Ah, el más pequeño.
El más pequeño admitido.
No, yo he visto... De dos y hasta de una persona.
Sí, señor, una y media.
¿De una persona? Pero pero para eso lo agarra con un gancho como una media res, una persona, y la sube.
Se haga el vivo.
Y señor, sí. ¿Cómo va a ser un ascensor para un tipo?
No te burles de la pobreza tampoco, ¿viste?
Pero si usted ya se puso en gasto a hacer
nosotros
un ascensor.
Nosotros queremos que haya incluso ascensores en todas partes, en los parques.
Sí, para subirse a los árboles.
Para subirse a los árboles. El niño tiene dos cosas.
Sí.
Al tronco, a la rama.
Sí.
Para agarrar higo.
Un ascensor.
Se pone en el fondo un ascensor para bajar higo. En vez de una caña.
Bueno,
una caña bajando higo. Eso es ordinario. Ven, amada mía. Ven, amada mía, que tomaremos algunos higos. ¿Entendés lo que te digo?
No, en las casas.
Está la...
En la casa del conurbano, con techo alto, se te va la pelota. ¿En qué la vas a buscar?
Claro, con el ascensor.
Claro, muy bien.
Agarra la pelota, baja los higos, los nímpelos, le suben una rama.
Pero señor...
Un gatito que se queda atrapado
En los toboganes, ascensor.
Ahí está.
Estamos atrasados.
Pero no, atrasados no,
en los trampolines de las piletas, caballero.
Ascensor.
Pero si se trata de hacer ejercicio, eso es algo...
No se trata.
Es deportivo. ¿Cómo va a poner un ascensor en los Juegos Olímpicos? Suben los tipos en un ascensor.
Sí, pues si no llegan cansados.
Claro.
Hay que descansar media hora antes de tirar.
El pentatlón moderno incluye ascensor.
No, además se va preparando psicológicamente, emocionalmente, para dar el salto.
¿Cuándo?
¿Qué significa dar el salto?
Saltar.
No, salió.
Yo para... tenía la punta de la lengua. Dame otra, tira otra.
Para la psique.
¿Para quién?
¿Para quién? Un señor. El campeón mundial de saltos ornamentales.
Sí, Artur Lapsique.
De saltos de adorno.
No, señor, es un... Es un salto, es una instancia superadora, digo, mientras...
El salto de la espada.
Donde infla no sé qué cosa.
Ascensores, señor.
Es un salto superador siempre el salto ornamental.
No me importa, señor, yo vendo ascensores.
Bueno, pero el ascensor, usted no le puede meter, vender al Comité Olímpico.
¿Qué mejor, un ascensor o una escalera mecánica?
Depende para qué. ¿Cuánto espacio tiene?
¿Cuánto qué?
¿Cuánto espacio tiene?
Un cuadradito de 2x2.
Y bueno, no, ascensor.
Un elevadorcito, ¿cómo no? Está
pero bien. Una escalera mecánica es mucho más...
No hay escaleras mecánicas, pero verticales, como las del pintor, que uno se agarre...
Claro,
y lo suba.
Levante para arriba.
Y levante, y después se tiene que saber soltar, ¿no? Porque...
Claro, a tiempo.
Sí,
claro, si te pasás, te pasás.
Muere despedazado.
Sí, como las escaleras de... ¿Cómo suben los marineros? ¿Vio a la fragata?
No suben.
No, señor.
trepan por el palo. ¿Cómo que no suben? A...
No, esos, ellos no, se llaman suben, simios.
Suben, ¿usted qué cree? Todos los, la gente que sube a los barcos trepan por un palo.
No, pero no. Ah,
¿cómo se ve? Entran por un pasillo ahí, qué sé yo.
Los marineros que van, los de la fragata Libertad, que de, se suben y extienden las velas.
No son marineros, son...
¿Y qué son?
Son atletas, señor, son atletas chinos.
Atletas son, que van ahí de circo, van de grupo.
¿Cómo van a ir de grupo, señor? Les enseñan a subir por un palo.
No, al, señor. Al mástil enjabonado.
No, sube con, el, con las sogas esas de las escaleras de...
Se llaman de otro modo las
¿cómo se llaman?
No importa.
¿Usted quiso la colimba ahí?
Sí, por eso. Yo también subí por a través de eso. Verga se llama, pero sí, usted. Pero
no. Ah, cierto.
No, no se llama. Sí.
Bueno,
yo estuve 2 años en la Marina y nunca oí esa palabra.
Bueno, pero...
Lo que pasa, sin embargo, en el ejército.
Mira, no, bien, bien que lo engañaron.
Es otra cosa.
Es otra cosa.
Bueno, pero no, ¿dónde lo quiere instalar el ascensor?
Que no, ¿sabe lo que...?
Lo tenemos acá en la puerta, no podemos estar todo el tiempo.
A mí me interesaría el ascensor, sí y solo sí, todo transparente.
¿Para qué?
Usted es un exhibicionista.
Usted verdaderamente es claustrofóbico.
Para que se vea... Para que lo vean como los de los shoppings, vio que van
a mí
muy
lento. No me gusta que me vean lo que hago en el ascensor cuando estoy solo.
O que lo vean desde abajo.
Ahí, por, yo le voy a contar un episodio una vez. Resulta que colapsó el
ascensor.
No, colapsó el elástico de mi calzoncillo.
¿Qué tiene que ver el elástico
entonces,
de su calzoncillo?
Venía caminando medio pialado.
Sí, claro.
Me tenía por la rodilla los calzoncillos.
Maniadito.
Me subo en un ascensor, veo que estoy solo.
Sí.
Entonces me bajo bien los pantalones, agarro los calzoncillos, los levanto prácticamente hasta las axilas.
Que es donde deben ir.
Después me calzo el pantalón con el cinturón arriba del calzoncillo, ajusté mucho, me acomodé así. Y ahí fue donde me di cuenta que era un ascensor transparente.
Eso,
todos aplaudiendo abajo, claro.
Eo. Y no, no pudo bajar de ese ascensor porque
me estaban esperando.
Y me imagino. Sí, el ascensor es un espacio que invita a la intimidad.
Sí, no invita a nada.
Bueno, lo que pasa es que no hay mucho tiempo en los ascensores.
No crea. Hay ¿cuál? Ascensores sobones, ¿vio?
Sí.
Esos que van despacio.
Sí, esos como los lecheros que le llaman.
Sí, hay algunos. Bueno, pero también usted los puede programar. Vio que hay al pisos vedados. ¿Eh? Por ejemplo, ahora cuando estuvimos en el Uruguay, que había un jeque árabe, un príncipe de. No sé.
Ah, no te dejaban bajar en ese piso. ¿Cuál era?
No dejaban los pisos.
Está bien.
Usted
está
apretaba bien. El botón.
Y no bajaba ahí.
Y
si uno quería ir a visitar al tipo,
iba por la escalera.
Al derramán, el bajarín, tenía que ir por la escalera.
Claro, yo me fui por la escalera.
Ah, no, sí, por la escalera tenía ahí unos.
Y me pareció también.
Unos sí. Señores armados
yo
hasta
yo quería hablar con él.
¿Por qué? ¿Qué le quería decir?
Sí.
¿No lo vio caminar
sí,
ahí?
Lo vi, sí, pero sí, estaba yo por subir al ascensor. Y bajó el tipo con un mantel, tenía en el marote.
No, un mantel no, señor.
Y bajó y quise subir a ese ascensor.
Claro.
Y dice, no, me dijo el otro tipo. Acá dice, en este ascensor viaja nada más que el príncipe Abderramán el bajarín.
Antes pasará un camello por loco con una aguja que vos te subas al ascensor.
Encerrado en su propio laberinto.
Sí, señor.
Bueno, últimas consultas acerca...
¿Cada cuánto hay que mantener el ascensor?
Yo
porque...
se lo dije, una vez por semana.
No, pero una vez por semana es muchísimo.
El ascensor,
hay gente para todo.
Claro, que no lo cuida el ascensor.
¿Qué
se
no
pone
cuida?
A saltar, pone.
Ah, sí, mira, qué gracia.
Te pones a saltar y eso ¿y afloja eso? Todo. Sí.
Bueno, pero ¿cuánto
atrás
resiste?
Viene una pobre mujer.
¿Por sí, qué pobre
una mujer mayor?
Sí, porque es una mujer mayor que lava ropa para mantener a su familia.
¿Pero qué tiene que ver eso con el ascensor?
De ropa para entregarla a los departamentos. De sí. Los magnates que contratan su servicio.
Ahí está.
Y el ascensor flojo ya a causa de los saltos de las personas que volvían del cabaret.
Sí, como su hijo, como,
claro,
el hijo de
como
la señora.
Su propio hijo, cae.
Bueno, pero.
Y ella en el último minuto ya aplastada como un escuerzo contra el piso, piensa.
¿Qué hace eso daño, hijo?
No, estas pero monedas, hacer que
usted no calcula, vio que ahí dice cuántos kilos aguanta una
cerveza. Ah, sí, sí. A eso le está la balanza, porque
y la gente
a mí me
responde
pesarme.
La gente responde mentiras. Usted dice, ¿cuánto pesa, señora?
Y van a menos.
Van a menos.
Y 56 claro. kilos, dice la gorda.
No, señor.
Todo para que la dejen subir. Porque si no te discriminan, ¿eh?
Claro, sí.
Vos
sí.
vas a decir, peso 170 kilos. Bueno, dice, espera el próximo. Por la escalera, sí. claro.
Igual es como la fecha del vencimiento del yogur, lo que dice ahí.
No, no, no crean. Una cosa es el peso y otra el tiempo.
No, sí. pero señores, Dios, va a menos, no le ponen todo lo que... Aguanta más de lo que
aguanta
dice.
Aguanta más, ¿no?
Sí, le ponen... Escúcheme,
1200... ¿Y el yogur no es que se pudre ese mismo día y esa misma hora?
No, señor.
¿Aguanta un poco más?
Mucho
mirá
más.
Mirá vos, y yo pensar...
¿Vos
que lo pongo, lo anoto en la agenda.
Sí.
Hoy vence el yogur. Y me lo como...
Dígame.
A veces no tengo hambre, pero espero hasta las 12 menos 5. Y ahí me lo manjo.
¿Sabe qué es lo que nos interesaría a nosotros? Un ascensor parlante, de estos que le hablan
ah,
como,
sí, ahí, le
con una señorita, ¿no? Que
le hablan al oído.
Claro. Le van diciendo los pisos.
Claro, uno, papito. Dos y todo por el estilo.
Sí.
Pero hay de eso.
Sí, es la misma mina sí, del GPS.
Sí,
la,
sí,
es la misma mina,
parece.
Sí. sí, sí, le dice y le habla todo el tiempo.
Piso, tres.
Recalculando.
Los hoteles y tal.
Sí, en oficinas, los edificios de oficina.
Eso hay que sacarlo. Yo le voy a decir una cosa. A mí me gustan mucho las películas de ascensores.
Oh, ah, ¿de qué?
Donde
siempre se quedan encerrados en las películas.
Sí, o suben por el violín.
Claro. Y abren una puerta.
Cable de acero. O va bajando de a poco y te estás en toda una toma, y cuando cae uno hace ¡ah! Que grita, me dice. ¿Para qué?
No, a mí, ¿para qué? Porque uno grita, si usted cae.
Sí, total, se está todo.
¿Qué perdido? Hace?
¿Qué? Te va a gritar de gusto, encima despierta todo.
Sí, ¿qué vas?
Bueno. A mí me gustan las películas donde está el asesino, lo ve, es que está en el ascensor, el asesino está en el ascensor.
Sí.
Y hay un tipo que lo reconoce y no logra. Subir al ascensor.
Ah, justo, cierra.
Justo cierra la puerta y va por la escalera.
Y el otro va por la escalera, la vi.
Sí.
La vi muchas veces.
Y va marcando los botones.
Las cosas que pasan en los ascensores pasan por el techo en general. Son sí. ascensores inexplicablemente fáciles de abrir por arriba, como si fuera una lata de paté.
Sí, entra gente.
¿Y es que por dónde va a huir de un ascensor?
Por abajo.
Por abajo.
Y se cae, fácil. Señor, se va. Y,
bueno, pero...
Será más divertido.
Claro. Mire, nosotros hicimos con Campanella...
Ajá.
Una película era
Muerte del
Ascensorito.
¿Ascensorito?
Sí, era un ascensor pequeño.
¿Qué, era para niños?
Era, no. Era un ascensor pequeño. La historia de un ascensor muy pequeño.
Claro, abandonado por sus padres ascensores.
Claro. Y bueno, hay una situación allí.
Además,
hay una a la noche, ¿no?
Sí.
Es de terror.
Ah, una película de terror.
Una chica que viene. Sí, ¿no? Y sube al ascensor y en eso. Se abre la puerta y entra un tipo. Que vos ya lo ves.
Sí. ¿Qué? ¿Te das cuenta?
No te cuento más nada.
No, pero no me deje así.
Es el suspenso que tiene esa película.
Sí. Pero, ¿y cómo continúa la toda la historia de
todo
ella?
Todo transcurre en el ascensor en un viaje, desde el piso 1 al piso 30.
Ah, ¿y cuánto dura la película?
Dos sí. minutos.
Es un corto, loco, ¿viste?
Sí, es casi un spot.
Sí.
También.
Ah, bueno, y...
No, dura una hora y media.
Bueno.
Porque...
¿Y por qué?
Primero va un poco lento, y segundo hay muchos racontos.
Ah, bueno, pero...
Por ejemplo...
Y hay mucho mientras tanto que está pasando en cada piso.
Claro.
Cuando el ascensor llega en el piso 1, las viejas del piso 1, del piso 2, piso 3, son 30 historias, mejor dicho 60, porque son dos de pasamiento. Y bueno...
Entonces el ascensor...
Se te mezcla un poco
sí.
La historia, está la historia de la vieja que espía
que
todo...
Que escuche que está espiando la chusma.
Después está el joven que toca el piano, que
está el médico.
Ser concertista.
Sí. Está el médico alcohólico después.
El médico alcohólico, ese es el cuarto piso.
Es el cuarto piso.
Como si fuera ayer. Y así un tipo que tiene un piso de soltero, que es Jack Lemmon. Y todas historias.
Bueno, pero entonces...
Un cantor de tangos.
Hay una chica que vive sola y que no se sabe bien qué hace, claro. Trabaja de noche.
Porque trabaja en un cabaret, claro, en otro tiempo.
Ah, bueno, pero entonces...
Es complicada la...
Sí.
En el séptimo piso sale Campanella y explica lo que va a pasar.
Claro, en el séptimo piso es el de las explicaciones.
Claro, ese...
Parece Campanella, bueno... Siempre dice bueno antes de explicar.
Pero en la historia del ascensor quedó en un segundo plano, entonces...
¿Cómo en un segundo plano?
No, está en primer plano.
Ascensor.
No, señor, son todos los departamentos.
El título es un piso. Decía hasta el piso 30, sí, en que hay como...
Bueno, mire que...
Se explica todo, ¿no?
Sí, pero si
se escribe, lo junta todos en el, ¿cómo se llama el último piso?
¿En la terraza?
No, tiene un nombre.
¿Cómo?
El penthouse, ahí está.
En el penthouse, así se llama la segunda parte, en el penthouse 2.
Lo junta, sí, todos y dice, así como Agatha Christie.
Sí, es idéntico.
Sí. Bueno, esa es la película.
Bueno, ¿y usted le vendió ese ascensor a Campanella? Para
no, no, yo hice el guión. El guión de algunos pisos, porque él llamó, sí, a distintos guionistas.
A él le gusta.
Yo hice el 7 y el 29, que es el menos importante, porque el siguiente era el último.
Bueno, pero...
Es una película extraordinaria.
Es maravillosa esa, sí.
Ascensorito.
Sí. Ascensorito. Los de arriba y los de abajo, se llama, tiene contenido social también.
Pero, sí, porque los de arriba, los de abajo... los de arriba desprecian los de abajo y por ahí aparece Campanella y dice... lo mismo que pasa en la sociedad.
No aclare.
Deja mensaje, mucho mensaje tiene la película. Sí, sí. ¿No? Mensajes que aparecen escritos.
Pero por el cine no está hecho para dejar mensajes escritos. Sí, señor, sí,
Campanella con un marcador y escribe. Dice,
¿lo esencial?
El significado de esta escena, hay que ser insensible para no entender.
Sí.
Y, dice, sí, y ahí aparece el gracias.
Bueno, me avisa cuando se estrene porque sí, me ha despertado
está
interés.
Muy buena la película, está muy buena.
Sí. Bueno, le agradezco. Bueno, mire,
entendió, acá, ¿no?
Sí. Y cuando la vea le digo, todavía no la vi.
Bueno, vamos, es tarde, ¿no?
Sí, podríamos ir saliendo.
Vamos, entonces vamos bajando del ascensor.
Sí, señor.
Cuidado la puerta, cuidado.
Sí.
Cuidado.
Pero es siempre lo mismo, es otro el quinto de esta semana.
Sí. Bueno. Vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos ya para bailar y cantar.
Sí, ya se están desalojando de viejas el salón, así que adelante.
Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Miguel Ortiz Pellegrini, el abogado representante de los policías que consiguió duplicar el sueldo de la policía cordobesa tras un día de saqueos con el saldo de un muerto, decenas de heridos y pérdidas materiales millonarias. Un básico de 8,000 pesos para las categorías iniciales. ¿De cuánto era hasta ahora ese básico?
2,500.
O sea, más que se triplica el básico.
Sí, así es. Eso era a partir de febrero y se va a pagar la misma suma a partir de diciembre. Pero como no remunerativa, y en enero también, y a partir de febrero el básico será 8,000 pesos.
¿Y el sueldo promedio con este cambio pasa de cuánto a cuánto?
Y el sueldo promedio pasa de 6 a casi 12,000 pesos.
La vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su noveno Festival de Tango en el Tasso. Durante todo el mes de diciembre podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestro tango: Leopoldo Federico, Dino Saluzzi, Soledad Villamil, Lidia Borda, Rodolfo Mederos, Ariel Ardit, Quinteto Suárez Paz, Daniel Vinelli. Consulta toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. La mejor música en vivo, siempre.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Llamá al 0810-2222 444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien, muchas gracias. Tenemos algunos mensajes de presentes aquí. Dicen Ana y Gustavo, que antes eran Nancy y Gustavo, disfrutamos mucho el programa, los felicitamos por su trabajo y les deseamos lo mejor, pero de corazón. Muchas gracias.
Ya, ¿a dónde están Ana y Gustavo?
Ahí están sin prestar atención, tocando.
Hola, Gustavo.
Somos de Pilar, somos Milena, Vivi y Lili, sus futuras esposas, Alejandro.
¿Qué tal?
No somos celosas, dice.
Qué suerte tienen algunos.
Tres dijeron, no cuatro, ¿no? Sí, sí. Está bien. No tengo más, sí.
Bien.
No, bueno, entonces no vamos. Y ya llega.
Y ya llega.
Al auditorio de Radio de Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su babosa.
Bravo, Newport Pacific State.
Y el licenciado pentacadémico, Ale.
Muy bien, maestro aquí.
Che, ojo que Cabernet va a estar en Santo Tomé.
En Santo Tomé, como
el domingo.
Su nombre lo indica.
Es verdad.
En la provincia de Santa Fe. Van a estar en el,
¿dónde?
En el auditorio de Santo Tomé.
En el anfiteatro.
Del Río Salado.
El anfiteatro Güemes.
Que es ahí en el Río Salado.
¿A qué hora?
Paso del Salado.
No sabíamos la hora. Tarde. Porque es un festival, entonces claro, yo como son los festivales. Sí. Por ahí anuncian al mediodía y uno termina a las 4 de la mañana.
Claro. ¿Ustedes lo cierran o lo abren?
Depende.
No, no, primero lo abren y después...
Así nos enseñaron en casa.
Qué lindo, qué linda enseñanza. Entonces, Santo Tomé, provincia de Santa Fe,
exactamente.
En la Costa del Salado. ¿A qué hora? No sabemos. Está, tarde.
Tarde.
Tarde. Bien. Maestro, le piden aquí... A la manera de un GPS, kilómetro 11.
Justamente. Como no puedo cantar,
claro,
traje el acordeón.
Muy bien.
Thank you.
Muy bien, maestro. Aquí para el trío sin nombre me permito una dedicatoria para Leo Caruso y el Club Mondrian, un maravilloso trío de jazz. Puede ser This Boy.
¿Cuál?
This Boy.
Bueno.
This.
Ahí va.
Maestro, aquí vamos a dedicarle, si quiere, este tema a la doctora Paola Panucho, que está cumpliendo años hoy, nuestra abogada de cabecera. Una lágrima.
Una lágrima. ¿En qué tonalidad suele...?
La verdad es que no recuerdo bien en qué tonalidad.
Bueno, no importa.
Sorte una.
En fa. Sí. Pero quiere que ha sucedido... Se ha roto. Vamos, esto se ha roto.
Ahí en el oriental.
Este tambor se me ha roto, así no maicé. Aquí viene el japonés. Sí, ahí va, señor.
Ahí está entrando.
Ahí está entrando. Y entonces vamos a hacerlo.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su falda lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán, después de tantas citas, me hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal. le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir mil noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara, miró esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ella lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió.
Bueno, para el trío sin nombre le piden Cotton Fields.
Bueno, vamos a gritar como marranos.
Grite.
Va.
Maestro, en la misma línea de repertorio, le piden para The Pet Girl, Cuando tú no estás.
Cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma, envuelve la bruma, eso es la fuente y las estrellas, pierde para mí su seducción. Cool.
Bueno, muy bien, no tengo más pedidos aquí.
¿Lo tiene más? Tiene un pedido vía Twitter.
Ah, sí. ¿Quiere leerlo usted?
Bueno, es para María Teresa. Y es una propuesta. El pedido es, si me das tu amor.
Bien. ¡Qué momento!
Bueno, dedicado a Barton, obviamente.
Bien, lo sabía. La cosita de la
cosita. Un, dos, tres.
Maestro, le piden para Waldo de Bahía Blanca los ejes de su carreta o de la mía.
Bueno, yo no pensaba cantar, pero voy a aprovechar para cantar de manera expresiva, que es cuando uno ha perdido toda la voz y la vergüenza. Los ejes me están abandonando, me están abandonando. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca los voy a engrasar.
nos vamos acercando al final de esta emisión. Yo, ¿cómo es esto? ¿Tienen algún nuevo hit para presentar? Por ejemplo, el de Two and a Half Men. No, ¿no?
Sí, justo hoy no nos lo acordamos.
Qué pena.
Pero sí.
Ay, qué pena.
Feísimo, ¿no?
Pero no, lo vamos a hacer por dinero.
¿Sí?
Bueno, dale. Un, dos, tres.
One love.
One love. One heart. Let's get together and feel alright. Hear the children crying. One love. One heart. Give thanks and praise you, Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Let them all pass on dirty remarks. One love. There is one question I'd really love to ask. One love, one heart. Let's get together and feel alright. I hear the children crying. One love, one heart. Give thanks and praise you, Lord, and I will feel alright. Let's get together.
Maestro, ahora sí, estamos llegando al final. Ya viene tiempo de show por AM 1030.
Ay, del Plata.
Sí, señor, mañana estamos aquí en el auditorio de la radio nuevamente. El viernes, recuerden que estamos en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires.
Sí,
y a las 6:30.
Nos sacamos un premio.
Sacamos el premio y lo vamos a ir a buscar a las 6:30 de la tarde.
Sí, hermanos humildes,
y están todos los oyentes invitados.
¿Qué quieren hacer, amigos?
¿Qué te parece coso? O...
¿Qué te parece
no
sé. Coso?
¿Podemos hacer...
Cosito.
¿Quiere que hagamos dos canciones seguidas?
¿Cómo
o
es?
O no tiene mucho sentido.
No tiene ningún sentido.
Entonces hagamos... ¿Qué te parece?
Me parece...
Yo no puedo cantar tampoco, menos ese.
Bueno.
Hagamos otro.
No importa. ¿Cómo era?
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura es, le digo a la verde verde. El hombre cuando es celoso, se acuesta pero no ve al cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Con rogo gota colai, rogo no gota nunca coi, con rogo no palo naica.
Ay, cholito, ¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, la temperatura actual 18 grados 2 décimas, la humedad 50%. El gobierno de De la Sota admitió que subestimó la protesta de los policías y sus posibles consecuencias. El jefe de gabinete de Córdoba, Oscar González, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmaron que fue un error no dimensionar el reclamo y el conflicto social. Y reconocieron que hasta cerca de las 10 de la noche del martes no habían solicitado ayuda al gobierno nacional para que interviniera Gendarmería. Edenor y Edesur garantizaron que seguirán trabajando hasta restablecer el servicio de todos los usuarios. El ministro de Planificación envió a un funcionario para controlar que estén en marcha todas las medidas para normalizar la situación de todos los afectados por el temporal. La Unión Europea impuso la mayor multa de la historia para los bancos que manipularon tasas de interés. Sancionó con 1.750 millones de euros a 6 de las principales entidades internacionales. Consideró que la medida debe servir para castigar y disuadir al sistema financiero por modificar coeficientes que afectan a decenas de miles de clientes. Lanús empató 1-1 con el Ponte Preta en Brasil. Jugaron la primera final de la Copa Sudamericana, que se definirá el próximo miércoles en la cancha del Granate. La temperatura actual 18 grados 2 décimas, la humedad 50%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata, con la mejor música.
When the sun comes back, when the first quail calls, follow the drink and go, for the old man is waiting for, carry you to freedom, follow the drink and go. Well, a riverbank is a mighty good road, dead trees show you the way. Left foot, peg foot, traveling on, follow the drink and go. Follow the drink and go. Follow the drink and go. For the old man is a waiting for to carry you to freedom. Follow devil and he's the great big one. Follow the drink and go, for the old man is weak.